La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Hemos invitado a compartir el último tramo del programa a una persona que admiramos, que queremos y que con él celebramos lo bien que le va el reconocimiento a su trabajo, porque él lleva más de 30 años o 30 años pintando y haciendo obra y presentándola, y la mayoría de las veces en años anteriores exhibiéndola por todo el mundo, y en su tierra, pues donde ha venido la explosión, el conocimiento, la popularidad, fue a raíz del cartel de Semana Santa de Sevilla del año pasado, ese Cristo resucitado en rojo que traspasó todas las fronteras, cofrades, capillitas, seguidores o no de la Semana Santa, con el cartel que hizo Salustiano García. Salustiano, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Pues bien, bien, contento y cansado al mismo tiempo.
¿Me dices que no has tenido vacaciones?
No, este año me quedé sin vacaciones.
¿Y para eso vale el éxito? ¿Para quedarte sin vacaciones, Luciano?
Pues, ¿sabes qué pasa? Que yo creo, ya hace años que tengo claro que esto es un sacerdocio y que realmente si te quieres dedicar a esto tienes que hacerlo en cuerpo y alma y no puedes hacerlo a medio gas. Esto es como la bicicleta, si vas despacito te caes, ¿no? Y bueno, pues es verdad que los últimos años tengo un montón de exposiciones, sobre todo para comienzo de temporada, que es ahora en septiembre, pero este año especialmente.
Sí. Este año tienes Seúl, Santiago de Compostela, que es la semana que viene, Palma de Mallorca, México, Berlín, Holanda y Miami, eso en principio, Miami, exposiciones tuyas.
Sí, hemos tenido que posponer Londres porque no me daba la vida. De hecho, inaugurábamos hoy en Londres. Ayer hemos inaugurado en Seúl, una galería muy chula y unas piezas nuevas muy chulas también.
¿Y allí cómo toman? Porque tu arte, que ahora hablaremos de él, tu pintura, tiene mucho de oriental. ¿Cómo es acogida en países asiáticos como Corea?
Pues verás, al final Asia es como Europa, es decir, que somos muy, muy diferentes, son muy diferentes los unos a los otros, ¿no? Por ejemplo, a mí me habría encantado tener un buen mercado en Japón, pero allí solamente he expuesto en instituciones, pero en Corea es diferente. En Corea soy un veterano, estoy desde el año 2003, y al principio participaba en una feria, una de las más potentes en Asia, con galerías europeas, pero desde hace unos años trabajo con una galería coreana, muy buena.
Uh-huh. Oye, y al presentarte, claro, para mucha gente he dicho el autor del cartel de la Semana Santa, porque hay que ver lo que ha supuesto para ti también la proyección que ha tenido el cartel.
Claro.
Y sobre todo para que te conozcan más en tu tierra.
Claro, sí. De hecho, yo creo que soy el cartelista. Cuando voy por la calle escucho la gente dice,
ahí va Salustiano.
Dicen más el cartelista. Yo creo que a lo mejor no se quedan con el nombre, aunque ya bien podían, porque bueno, las de veces que se ha publicado, pues la verdad que fue algo extraño y algo muy, muy interesante, visto desde ahora, desde un año y medio después, ¿no? Porque yo hice un cartel teológicamente, iconográficamente indiscutible. Es decir, yo podría defender cualquier milímetro, cada milímetro de la obra, y puede que no te guste, por supuesto, pero lo que no puedes es ofenderte. No había nada en el cartel que pudiese ofenderte. Bueno, el caso es que esa pequeña gente que se ofendió en las redes. Porque yo
en las redes, si no sales de ahí con alguna crítica, es que entonces no te tienen en consideración.
No, realmente.
Ni a ti ni a nadie. Si en las redes no te llevas unas banderillas.
No, realmente, pero fue el efecto Streisand. ¿Por qué? Sí. Pues porque a partir de esa incomodidad que surgió aquí en Sevilla, explotó, pero no solamente a España. Es la primera vez que yo creo que se habla de un cartel en el resto de España. Es que en New York Times, en el telediario de la China, de la India, en Irán, toda África, entrevistas para la BBC, en todos los periódicos del mundo, todo el mundo tuvo una opinión sobre el cartel nuevo, y eso es es interesante. Y luego también creo que fue, ha sido muy divertido que se haya convertido una obra tuya en un icono. Porque, sí. Bueno, salió en un examen de selectividad, portada de un libro de antropología en Alemania. En un pase de modelos.
Un pase de modelos salió también unos vestidos que quedaban muy bonitos en Italia, ¿no?
Bueno, era una italiana en Formentera, ¿no? Muchas más cosas. Me pidieron permiso para un anuncio de loncha de jamón, que por supuesto no dimos.
Ya. Hiciste muy bien.
Y luego, bueno, pues cientos de miles de memes.
Pero, desde luego, otra cosa que añadiría a lo que tú has dicho es que no dejaba a nadie indiferente.
No. Todo el mundo tuvo una opinión. A veces dos. Porque, sí,
a veces una y luego la contraria.
Sí. No, realmente mucha gente decía, oye, pues al final, al principio no me gustó, pero ahora me encanta, ¿no? Esto mucha gente me lo ha dicho.
De luego fuiste valiente. Tú viniste aquí sí que sabemos de ti hace tiempo, cuando te nombraron, cuando te hicieron el encargo, y dijiste, bueno, que era una cosa que tenías que pensar, que tú, la Semana Santa, pues tal, pero no eras un capillita, ni siquiera cofrade, pero es un elemento cultural que tú vivías, y decías que lo ibas a pensar, madurar, que te ibas a entregar a ellos. Y de luego fuiste valiente.
Fue súper, súper meditado. Yo tenía 4 meses solamente, yo no ejecuté la primera idea que tuve. Yo estuve trabajando día y noche, mientras comía, mientras todo, trabajando en el concepto, y fui limando las diferentes ideas, ¿no? Yo no considero que sea un cartel valiente. Lo que sí es coherente.
Valiente tú.
Valiente de haber aceptado.
De haber aceptado y de haber expresado contra toda corriente tu obra.
Pero yo en ningún momento pensé que iba a levantar ninguna ampolla. Yo, de hecho, pensaba que me estaba saliendo demasiado clásico. Vamos a ver. A mí el Consejo de Hermandades me dice: queremos un salustiano. Un salustiano es, sobre todo, representar la parte más positiva de las cosas. Y esto en la Semana Santa solamente es la resurrección. Entonces, sí. Claro, digo yo, bueno, en la resurrección, esto es la piedra angular del cristianismo. Sin la resurrección no hay cristianismo. Ya. Yo nunca pensé que representar la resurrección fuese un problema para mucha gente. Y luego, sobre todo, porque si la gente quería cancelar mi cuadro, tendría que haber cancelado desde el 480 para acá, bueno, todas las representaciones de Jesucristo.
Eso hubiera sido un despropósito mayúsculo, eso de cancelar.
Bueno, hubo firmas. Sí, hubo firmas.
También querían tirar la Torre Pel y tumbalá, y mira cómo quedaron, ¿no? Bueno, si queréis algo preguntar más del cartel, porque pasamos a otro asunto, ¿eh?
No, yo te he preguntado otra cosa. Me pregunto, y te pregunto, Salustiano, si tú tienes ayudante.
Claro.
¿Pero que te pintan?
Manchan,
porque claro, ha dicho Jesús la cantidad de exposiciones que tiene, tú tienes que ir vendiendo cuadros.
Mucho tiempo
lo que
pintando,
pasa es que luego, por ejemplo, eso crea mucha fricción conmigo y con los galeristas. El galerista de Londres me pidió 20 cuadros y yo le dije, tengo 3 para ti.
Claro, vale. Eso te voy a preguntar.
Entonces, claro.
Tú tienes un stock de cuadros, pero un stock limitado. Vas pintando, vas vendiendo y el resto para exposiciones, ¿no?
Claro.
¿Y cuántos cuadros pintas en un mes?
Un cuarto. Medio.
O sea, que puede llevarte 3 meses con un cuadro.
El Cristo fueron 3 meses.
Por eso te digo que hay un límite.
Claro, claro. Ellos saben, y yo creo que también eso les gusta, que sea algo también bastante exclusivo, ¿no? Es decir, si una galería quiere 20 cuadros, le dices, tienes 3.
¿Tienes compromiso con alguna galería concreta? ¿O todavía vendes directamente? Digo, no, para quienes nos estén escuchando y quieran tener un Salustiano en su casa.
No vendo directamente, pero...
¿Tienes un agente? ¿Tienes galería?
Bueno, yo con las galerías lo que tengo son contratos como si fuésemos como novios. Es decir, no me he casado con ninguna, ¿eh? Es decir, que para que se mantenga un poco la tensión, para que nadie se relaje, entonces yo firmo con ellos contratos de 3, 6 meses o 1 año cuando es en Asia, ¿no? Y esto... A ellos les mantiene en tensión y a mí también, ¿no? Pero exclusividad no. Y además no aconsejo a ninguno de los artistas que me estén escuchando firmar ninguna exclusividad con ninguna galería.
Salustiano, ¿cómo es venderle a Barbara Streisand, por ejemplo? Que ¿eso es verdad?
Vino a mi casa.
A tu casa. Sí. En Sevilla, ¿no?
En Sevilla.
Bueno, él vive en Valencina.
Sí.
Bueno, donde sea.
Sí, sí. Vino y nació a tu casa. Villaverde del Río. En tu pueblo te querrán muchísimo, ¿no?
Eso dicen, pero no me lo demuestran, ¿eh?
¿Hasta
pero,
que no te pongan una calle?
Todavía no me lo han demostrado.
Bueno, ¿no te han puesto una calle?
Calle no, una exposición, que es leche, calle ni calle. Él es pintor que hace obra, que se vea su obra. Ya,
en cambio, en Valencina sí me quieren y me lo han demostrado.
Vale. Bueno, cuéntanos lo de Barbara Streisand, ¿cómo fue?
Bueno, pues yo tengo una galería en Sun Valley, en Idaho, y Barbara Streisand es madrina del hijo de este amigo y galerista, ¿no? Que yo hemos pasado veranos allí, ¿no? Entonces me dijo, oye, Bárbara, ¿quieres visitar España? Porque no le recomiendas cosas. Entonces yo le hice un pequeño tour por las ciudades, hoteles, restaurantes que más me gustaban. Y cuando vino a Sevilla, pues estuvo en casa, ¿no? Ella no compró, sino que el galerista le regaló un dibujo mío.
Ajá.
Bien. Y ella es sí.
¿Y Sharon Stone sí que tiene obra tuya?
Pues no tiene... Porque realmente ahí tuvimos muy mala suerte. Ella quiso comprar una obra alrededor de la figura.
Cuando se sentó ante un cuadro tuyo, estuvo media hora.
Sí, quiso comprarlo, pero se le adelantó una familia californiana que vende coches. Es decir, a mí yo me llevé uno de los más grandes disgustos de mi vida fue ese día que yo dije, te hemos comprado el cuadro. Bueno, no me lo compraba a mí porque era una cosa benéfica, ¿no? Le dije, no puedes porque hay otra persona interesada. Esa persona era Sharon, ¿no? Sí.
A ver.
Pero súper fan.
Pero cuando, después de todo lo que ha pasado, y ahora mucha gente que ha conocido tu obra y se ha admirado de tu obra, porque es admirable, porque vas a contracorriente también de las tendencias de ahora, no hay quien haga realismo para que la gente. Bueno, lo pueden entrar en internet y ver tu obra, y ya han visto mucho. ¿Cuándo va a haber una exposición tuya aquí como Ilfo? Una exposición de
pues me imagino que conociendo...
¿Nadie te ha tirado los tejos? ¿Nadie ha pensado en eso todavía? ¿Tenemos que seguir gritando el nombre de Salustiano para que en Andalucía se haga una exposición tuya?
Conociendo cómo se maneja España y los españoles, me imagino que cuando me muera, sí. Y dirán, queremos cuadros de Salustiano pues en instituciones, tendrán que comprarlos en el extranjero porque está todo fuera.
Ese, bueno, aquí habrá gente particular que sí tiene.
Hay muy poca gente. Y yo no creo que ni mis cuadros son tan caros ni que la gente no es más pobre que...
¿Cuánto vale un cuadro de Salustiano?
Eso no se pregunta, David. Eso no se pregunta nunca.
Yo sí lo pregunto. Tú
no, no se pregunta. Ay,
bueno, es curioso, claro. El año pasado yo tuve mucho éxito en Hacienda porque, claro, como se decían que tanto. Y, claro, Hacienda se preguntaba por qué yo no tenía ventas en España. Claro, pues yo no lo sé porque no tengo ventas en España. Pero no las tengo. Hacienda me preguntó,
Salustiano, ¿no se vende obra en general en España? ¿Cómo está el mercado del arte en España?
Aquí tenemos yo creo que otras prioridades. Tenemos un país magnífico y la gente vive fuera de sus casas. Eso quiere decir que todo lo echa fuera. Es decir, la gente pues a lo mejor decora sus casas pues con algún cuadro de la abuela o con una lámina de Ikea o con lo que sea, ¿no? Pero aquí hay otros intereses. Por ejemplo, en el centro y norte de Europa la gente pasa mucho tiempo en sus casas y quiere rodearse de arte y de muebles bonitos, de diseños, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí las casas no se cuidan realmente.
Pero en Santiago vas a tener tienes una exposición ahora.
Sí, tengo una exposición con una galería con la que contactó conmigo hace varios años en Miami. Es decir, yo las colaboraciones que he hecho aquí en España ha sido porque me han visto fuera.
Porque sí. Te han visto fuera.
Salustiano,
no, pero yo espero que en Sevilla alguien esté pensando y si no, tendremos que arremangarnos para que haya una exposición tuya.
Hombre, yo creo que podrían haber sacado un rédito político, porque el año pasado se habló muchísimo de mí en todo el mundo. Sí. Pues no se me extraña que a ningún político se haya ocurrido decir, vamos a utilizar a Salustiano.
Alguna institución para... Pero bueno, insistiremos porque creemos que tu obra es muy digna de ver. Bueno, siempre que vemos un cuadro tuyo, la gente o cuando lo mostramos se asombra, pero pues este es Salustiano.
¿En casa de Salustiano hay colgados Salustianos o qué tienes colgado en tus paredes?
Sí, algunos Salustianos, sí.
¿Tú ves tus cuadros en tus pasillos?
Sí.
¿Y cuando viene a mejor Barbara Streisand a tu casa, pues los ves?
Sí.
Pero no se lo puedes dar porque son tuyos.
No, yo no soy partidario de regalar sin un motivo, como no sé, una boda, un divorcio o algo de esto.
el arte hay que pagarlo. Oye, ¿tú pintas con luz artificial?
Pues como trabajo 24 horas, pues sí. Sí, sí, sí. Y, sí. Y a veces también la natural depende de si, porque si hay rayos, no, porque de virtual tienes un ventanal grande, pero como la luz tamizada, ¿no?
Indirecta, ¿no?
Indirecta.
¿Y tú pasas muchas horas solo pintando en tu estudio?
Bueno, como tengo, por las mañanas tengo un equipo, y entonces sí, a veces realmente desearía estar solo. Yo lo que hago es ponerme esto, pero estoy muy pendiente de si alguien me dice algo, entonces ya no me pongo. Lo que sí pongo, bueno, pues son la radio, la tele y todo eso, para que me distraiga un poco, porque muchas horas me pongo muy nervioso, ¿no? Pero hasta las 3 hay gente.
Tengo un amigo pintor que está empezando, que se llama Gregor Flaute. No sé si lo has visto por Instagram.
Yo le sigo.
¿Que tú sigues a Gregor Flaute?
Sí.
Pues es este señor.
A ver, voy a ver.
David Hidalgo.
¿Cómo? ¿Es tu seudónimo?
Sí, sí, pero es que dice, te ha entrado un nuevo seguidor y no he visto quién es. Pero, ¿salustiano.co eres tú?
Yo soy uno de ellos, sí.
Pues
soy
sí,
yo.
Sí, muchas gracias por seguirme. Estoy
¿eres tú? No lo sabía.
Si quieres que te manche algunos cuadros en tu casa, que estoy disponible.
Podemos hacer un intercambio.
Me encantaría.
Qué
sí,
bueno.
Sí, mira, Salustiano me sigue. Qué maravilla. Yo no sé pintar, ¿eh? Yo soy un aficionado. ¿Hay que estudiar para pintar?
Pero ¿sabes qué pasa?
Vaya pregunta, David, ¿hay que estudiar para pintar?
Yo no he estudiado y pinto, pero que no soy pintor.
Como los cantantes, es decir, si tienes, pues, si sabes, es mejor, como Rafael. Rafael en una entrevista le dijeron, usted es un gran cantante, le dijo, no, yo no soy un gran cantante, yo soy un artista, ¿no? Entonces hay gente que no tiene voz y comunica, entonces lo importante es comunicar, y hay gente que no necesita pasar por una escuela para saber comunicar, ¿no? Pasa como la música.
Salustiano, tengo aquí apuntado los tipos de rojos que hay, tengo los que yo me sé, el rojo sangre, el rojo, ¿cuántos tipos de rojo te sabes tú? Porque tus colores son los rojos básicamente.
Todos, tengo incluso algunos prohibidos.
¿Cómo prohibidos?
Sí, porque están hechos con mercurio, los compro en Asia. Y hay colores que por ejemplo, el blanco también.
El blanco y negro, que no, estamos hablando del rojo,
no, pero quiero decir que hay algunos minerales que no los puedes comprar en España, como el cremit, que es plomo, porque son tóxicos, ¿no? Entonces, yo creo que tengo todos los rojos.
¿Porque tú fabricas tus propios colores?
Los pigmentos no, los pigmentos los compro, ¿vale? Principalmente en Alemania, ¿no? Y entonces yo lo que hacía con la pintura. Una pintura es un pigmento y un aglutinante, ¿no? Y ese aglutinante depende de cuál sea, pues será un óleo, un acrílico.
Salustiano, ¿tú te recuerdas en el momento o en la época de tu vida en la que decidiste que el rojo te iba a definir, que te ibas a sentir bien trabajando con ese color?
Fue
muchos años, mucho tiempo.
No, yo no sabía que esto iba a durar tanto. Esto fue una transición muy cortita. Yo hice un viaje a Italia, uh-huh. Bien, entonces vi por primera vez 480 y aquello me pareció magnífico, y pensé que si yo quería dedicarme a esto, yo tenía que hacer algo así, algo que pudiese trascender, que no caducara. En ese momento, aquí la gente estaba haciendo como camisetas, tú sabes, tirar, sí. ¿Vale? Entonces yo quería hacer alta costura, que no quisieras nunca desprenderte de eso. Entonces yo empecé a trabajar algo que se parece a lo que estaba haciendo hoy, y yo hice un cielo de un atardecer, violetas, rojos, naranjas, ¿no? Y a la semana siguiente aquello me pareció que distraía, y entonces puse el cielo rojo completamente, y hasta hoy.
Es el
cielo, representa al cielo.
Sí, supongo que te impresionaría, ¿no? Descubrir de pronto que eso funcionaba para ti.
Sobre todo porque es un reto trabajar con el rojo, porque el rojo engulle a la figura. Claro, y cuando tú haces una figura, esa figura tiene que despegarse para acercarse a ti. Uh-huh. Entonces, yo tenía que trabajar muy bien la figura para que el fondo realmente fuese como un podium, no algo que asfixiara a la figura, ¿no?
Uh-huh. Tú estudiaste en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
Ajá, uh-huh.
Y esa tendencia hacia el mundo oriental, espiritual, ¿fue motivo de algún viaje allí? ¿O cómo entras tú en ese mundo de la espiritualidad que tienen tus cuadros?
Yo creo que siempre, que ha sido como, no ha sido como una contaminación de la cultura oriental, perdón, sino que yo ya era un poquito así. Yo creo que yo era un poquito japonesito de niño.
Por cierto, Dalai Lama tiene también un cuadro.
Sí. Luego me di cuenta que esto que yo era, que yo sentía, que a mí me gustaba, lo encontraba en el Extremo Oriente, ¿no? Y luego he ido muchísimo a Japón, muchísimas veces. Y he expuesto mucho en China. Y en Corea, ¿no? Y entonces a ellos les gusta mucho. Me gusta mucho, sí.
No me extraña, porque es un mundo, esa espiritualidad está muy presente en tus cuadros y en fin, que transmite también esa paz, ¿no?
Sí, es lo que quiero.
Aunque el otro día vi uno que has puesto ahora esa dulzura de un rostro femenino con un fusil, que supongo que será fruto de lo que está pasando y de lo que vives.
Pues primero no hay mensaje en mi cuadro. Y segundo, cuando estás delante del cuadro, bien, físicamente, no resulta agresivo ese arma, esa pistola, no. Porque cuando le miras a la cara del personaje, sabes que no es para atacar y no es para defenderse. Entonces eso pasa a un segundo lugar. Es cierto que tiene un componente connotativo, sí, ¿vale? Pero es como un adjetivo para un sustantivo en una poesía. Es decir, le da una vibración a la figura, pero no determinante. Sí. Y sobre todo no... Nadie me ha dicho, pues me da miedo o...
No, ya digo que la dulzura de la cara. Por cierto, pueden entrar quienes quieran conocer la obra de Salustiano, más allá del famoso cartel que va a quedar ya para toda la vida, y prueba de ello, sin nombrar a nadie, es lo que ha venido después este año, que ha pasado un poco sin pena ni gloria. Nadie se ha enterado que ha habido un cartel, como ha habido tantos carteles en todas las ciudades andaluzas y en todas las ciudades principales.
Salustiano, ¿cuál es el...?
Espera, que quería decir que entren en su página, que es muy completa, que tiene muchos cuadros y que pueden ver en Salustiano García, entran y ahí van a entrar en...
Bueno,
en
Instagram es salustiano.co como company y la página web es salustiano.com.
Sí, se llega y pueden ver sus cuadros.
Cuéntanos cuál es el próximo Salustiano que va a salir, el que tienes entre manos y que tienes a medias. ¿Qué estás pintando?
Sí, bueno, pues lo nuevo se llama El amor brilla tan brillante, ¿vale? Y es un paso más, porque la gente... Me dice que mi pintura es hiperrealista y no lo es, ¿vale? Porque el hiperrealismo es otra cosa. El hiperrealismo es representar la realidad a través de una fotografía. Es decir, el hiperrealismo ya nace muerto.
Yo he dicho antes la palabra hiperrealismo, pero Antonio López es hiperrealista, sí. Y tú también.
No. No, porque...
Porque es meticulosidad.
Claro, yo lo que hago es una idealización de la realidad. Mm. ¿Vale? Como hacían, por ejemplo, los griegos y los romanos. Esos cuerpos perfectos, pues eso era una idealización, era un prototipo.
O sea, que no partes de una fotografía como Antonio López.
Yo parto de un modelo, ¿bien? Pero ese modelo está idealizado. Porque si yo te hago un retrato a ti, solamente le interesa a tu madre y a tu familia. Pero si yo lo que hago es una idealización de ti, la gente se puede proyectar en eso. Es como cuando nosotros estamos viendo una película, nosotros nos identificamos con el protagonista independientemente de su sexo, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, tengo un amigo que le llama hiperidealismo a lo que yo hago. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahora es dar un paso más y ese idealismo lo miro a través de los ojos del niño que fui. Y entonces... Esa realidad se vuelve ahora más tierna, más dulce, sin aristas, como en un sueño.
Pues aquí lo vamos a dejar. Creo que esta canción te gusta, ¿no?
Me gusta mucho porque era la favorita de mi mamá.
¿Tu madre hace mucho tiempo que murió?
Sí, un año antes de la pandemia.
Ah, era por preguntarte si había vivido, pues, este acontecimiento.
Se habría llevado mucho disgusto.
No creo.
Las cosas que dijeron... Bueno, lo que pasa, claro, es que al principio dijeron unas cosas poco feas por las redes.
No, pero yo creo que has salido muy fortalecido de tu obra y del cartel. Muy fortalecido como pintor y como artista. Sí. Estoy convencido.
Mi vida un año después es la misma que tenía antes, ¿eh? Y fue simpático la popularidad, pero no es mi principal objetivo.
Ya. Gracias por la visita.
Muchas gracias a vosotros.
Y éxito en estas exposiciones que hemos nombrado. Y lo dicho, queremos ver a Salustiano aquí en su tierra. Así es que a ver si alguien lo oye y toma carta en el asunto, que seguro va a ser un éxito.
Muchas gracias.
Adiós.
Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, María.